Buenos días a todos. Gracias por conectarse, por participar con nosotros esta mañana. Vamos a iniciar nuestra primera conferencia del día de hoy en el marco de la Semana Internacional del Acceso Abierto. Y para ello, bueno, pues en primer término, vamos a darle unas palabras, vamos a cederle unas palabras a nuestro director general, el doctor Moisés Torres, quien dará la bienvenida a este programa. Y posteriormente le cederé la palabra a mi compañero, el maestro Antonio Razo. Él es director de bibliotecas de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador técnico de Remedy, quien estará a cargo esta mañana de presentar a nuestro ponente, el doctor Eduardo Aguado, a quien le agradecemos nuevamente su participación, su colaboración en todo lo que nosotros siempre hemos contado con la participación y colaboración de Redalí, particularmente de Eduardo, a quien le agradecemos. Y bueno, pues será el maestro Antonio Razo quien dará la presentación de nuestro ponente y le dará la palabra para que al término, pues también conduzca la sesión de preguntas. Por ahí tenemos preparada una herramienta con algunas preguntas detonantes para guiar un poco la discusión, pero a la cual obviamente se abre también el espacio para todas las preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer. Sobre pues la plática que esta mañana nos dará Eduardo. Bueno, pues entonces iniciamos y les damos nuevamente la bienvenida. Y me parece que todavía no está conectado el doctor Moisés Torres. No lo veo por aquí. Marta, si me confirmas, si no, para dar inicio y cederle la palabra a el maestro Antonio.
Sí, Elina, si quieres iniciamos con el maestro Antonio.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues le cedo la palabra a Toño, que como dije, estará a cargo de conducir la sesión del día de hoy. Adelante, Toño, cierro mi micrófono. Gracias.
Sí, muchas gracias. Bienvenidos a todos. En la Semana Internacional de Acceso Abierto, Remedy CUDI 2024, bueno, tiene como objetivo principal propiciar estos espacios de discusión y reflexión sobre los temas de acceso abierto para generar propuestas concretas de manera conjunta encaminadas al desarrollo y consolidación de infraestructuras abiertas para la gestión de datos de investigación, publicaciones científicas y repositorios institucionales, bajo el enfoque de ecosistemas compartidos de ciencia abierta y priorizando a la comunidad por encima de la comercialización. Por este mismo motivo, tenemos el honor de convocar al doctor Eduardo Aguado. En su ponencia del día de hoy, el doctor es director general del Sistema de Información Científica Redalic, ya por más de 20 años, doctor en enseñanza superior por el CIDEM de México, maestro en sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciado en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es especialista en comunicación de la ciencia y acceso abierto. Es fundador y director general del Sistema de Información Científica Redalic, así como fundador y miembro del Consejo Directivo de América, iniciativa auspiciada por la UNESCO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxco y Redalic. Bienvenido, doctor Eduardo.
Muchísimas gracias, vamos a empezar. Y vamos a empezar haciendo un pequeño comentario y agradezco a Antonio y a Lina la presentación. Nada más me gustaría aclarar que yo ya no soy el director general de Redalic. Precisamente desde el año pasado, de la Open Access Week, la directora y máxima autoridad de Redalic el día de hoy es la doctora Ariana Becerril García, quien fundé este proyecto hace más de 20 años, y como las autoridades son, simplemente son roles que en un momento dado jugamos, pues ahora estoy como director de investigación. Entonces, aclarado esto, bueno, pues empecemos. Y me gustaría hablar del título, Comunidad por encima de la comercialización, que por segundo año se refrenda dentro de este movimiento de Open Access Week que dirige en buena medida Spark, pero que es un proceso colectivo donde todo el mundo la semana pasada y esta semana dará conferencias para tratar de aclarar esta idea. Y el objetivo de esto es ir ver hacia un acceso y una ciencia abierta no comercial. ¿Por qué razón? Pues porque todo se ha comercializado desafortunadamente en este mundo. Y le robo una lámina a la doctora Ariana, que me pareció muy claro en una conferencia que dio la semana pasada, donde nos dice primero a dónde queremos ir, cuál es el objetivo que tenemos en estas discusiones. Segundo, en dónde estamos, qué es lo que está sucediendo. Y tercero, cómo salimos o cómo llegamos a donde queremos. Para eliminar, para reducir, para este sistema hegemónico que ha convertido a la ciencia en una mercancía sobre la ciencia como bien público. Y que ha hecho de la ciencia abierta, o que buscamos que la ciencia abierta sea un medio para un fin, que es pues, básicamente construir una sociedad más democrática, más justa, donde exista equidad, inclusión, calidad y transparencia. Y esta más o menos va a ser la estructura que tendremos en la presentación. Y vamos a plantear aquí el a dónde queremos ir. Y regresemos al objetivo último de la ciencia. ¿Qué es? ¿Qué es lo que buscamos con el conocimiento? Regresemos a lo básico, a lo esencial. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué formamos? ¿Para qué generamos conocimiento en las universidades? ¿Para qué sometemos proyectos? ¿Para qué realizamos si tenemos servidores, si tenemos hardware y software? Pues creo que el objetivo es muy claro. Pero desafortunadamente nos hemos distanciado totalmente de ello. Y el objetivo de la ciencia es mejorar las condiciones de vida de la sociedad, de la humanidad. Es tener conocimientos para aplicarlos, aunque sabemos que la ciencia teórica, la ciencia pura, no sabemos necesariamente cuándo vamos a poder aplicar esos conocimientos. Pero si tenemos esto como objetivo, como el ethos, encontrar la verdad para mejorar las condiciones de la sociedad, para salvar vidas, para darle beneficio a quien lo financia, quien financia la educación. Ese es el punto más importante. ¿Y quién la financia? La sociedad, con sus impuestos. Y dejamos las otras en blanco porque ustedes podrán añadir múltiples objetivos locales, nacionales, regionales, de la propia universidad, personales, sobre esto, pero que no permitan que nos alejemos de este ethos que es encontrar la verdad para el mejoramiento de nuestras sociedades. Porque hoy, a partir de estas controversias científicas que si bien existen, no sabemos con claridad si hay un cambio climático, aunque pues vemos que en el desierto del Sahara, después de 50 años, está inundado, una gran lluvia, y vemos las tragedias que se vivieron en Valencia, España. Un saludo a René. Y todavía discutimos después de esto si hay cambio climático o no. Y precisamente mañana se van a debatir este tipo de cosas en los votos en los Estados Unidos. Es decir, pareciera ser que estamos aún muy alejados de este objetivo, porque el objetivo lo hemos cambiado, lo hemos modificado, hemos dudado de él a través de también supuestas evidencias científicas que nos plantean que no hay un cambio climático. Y esto, si revisamos el manifiesto sobre la ciencia como un público global, el acceso abierto no comercial, nos dice que hay dos vías para llegar a él. El acceso abierto vía diamante, que se entiende como aquella publicación sin cuotas por leer ni por publicar, sin que se tercerice ningún servicio, que es creada y mantenida por organismos académicos y científicos. Y el otro punto esencial es el acceso abierto vía verde, vía los repositorios, que son referentes de modelos no comerciales compatibles con el paradigma de los bienes. Esto me parece esencial porque a través de las dos vías estaremos hablando de una iniciativa colaborativa basada en la escritura, para no decir empresa, como decía Bourdieu, para ir cambiando todos estos elementos, ¿no? Que nos pueden ayudar también a reencontrar nuestro propio significado. Y en el acceso abierto, cuando hablamos del acceso abierto, vía verde, de los repositorios, hay un punto esencial que tenemos que hablar, que debemos recuperar nuestra memoria. Decía Milán Kundera, la lucha de la memoria es la lucha de la memoria contra el olvido, que es la lucha contra el poder. Debemos recuperar la memoria de nuestras instituciones, de nuestros países, de nuestros autores. Y esa memoria es muchísimo más que las revistas y que los libros. Son historias, son las historias que nos han conformado. Y recordémoslo, no hay una única historia, son nuestras historias. Y todo ello es la función de los repositorios y de la Vía Verde, encabezada en nuestro país por este gran proyecto, Remedy CUDI, que desde hace muchísimos años están trabajando para construir y recuperar la memoria de nuestras instituciones. Dicho esto, planteado el objetivo, el hacia dónde vamos, el hacia dónde queremos ir, vamos a plantear ahora en dónde estamos. ¿Qué ha pasado que se ha transgredido esto? Y el punto central es que el circuito de la comunicación de la ciencia está aniquilado, está acabado. Y están acabado, aniquilado por varias cosas. Primero, porque se nos olvidó ese ethos, ese sentido último de la ciencia, del conocimiento, que lo que busca es mejorar las condiciones de nuestra sociedad, articular el conocimiento para el mejoramiento de las condiciones sociales, para eliminar la inequidad, donde tiene que haber una conversación global que sea para todos. Y está aniquilado porque se han terminado apropiando de él. Y aquí viene un punto interesante sobre esta discusión de la comunidad por encima de la comercialización. Donde si no regresamos y entendemos que el conocimiento no puede ser apropiado, pues entonces estamos favoreciendo las vías para la comercialización de las que ahora, en esta plática y en esta semana del Open Access Week, estamos queriendo reflexionar para salir de ello. Y porque el conocimiento también ha sido controlado. Y ha sido controlado por quienes no lo producen, que son el capitalismo informacional, las revistas comerciales, los repositorios comerciales como Pure y demás. Como los sistemas de revisión por pares como el Scholar One, que era de Clarivate, pero se acaba de vender, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde tenemos que partir de un elemento esencial que no permite recuperar el conocimiento como un bien público. Y es a partir de esta evaluación que se da en el capitalismo informacional a través del llamado mainstream, mal llamado mainstream, y de los rankings, donde se dan las primeras distorsiones de nuestro sistema. Se prioriza el lugar en el que se publica, es decir, en la revista o en el repositorio, sobre la calidad de la publicación, sobre la estructura de la revisión por pares. Y en consecuencia, no debiera decir ahí calidad, el prestigio y el sistema de excelencia se define a priori por el factor de impacto. Y esto se establece, se jerarquiza en cuartiles, donde los cuartiles, el establecimiento de los grupos, no está dado por las citas a las revistas o a los artículos o a los libros o a los documentos que apoyan los contenidos y la toma de decisiones, sino solamente por las citas a las revistas los 2 años anteriores, donde evidentemente esto favorece a la publicación en las ciencias exactas y naturales en contra de las ciencias sociales y las humanidades, donde tenemos ciclos más largos de consulta y nosotros tenemos algo que se llama clásico. También porque las citas se restringen a dos bases, que son Web of Science o Scopus. Las demás bases no se reconocen. No se reconocen las citas de Redalic. Y esto termina siendo recursivo y circular. Es cierto que el número de revistas y el número de documentos y de libros ahora en los emporios comerciales, en los monopolios editoriales, viene creciendo. Ya no es ese núcleo reducido que originalmente era en el Web of Science. Pero esta estrategia es una estrategia absolutamente comercial, donde se crece para cumplir con la supuesta inclusión. Y esto trae como elemento la subvalorización de lo que hacemos en nuestros países, porque entonces tenemos que publicar en revistas que estén en inglés, y la subvalorización del ecosistema editorial y de nuestra prensa universitaria. Y además, un asunto. Después de que la
Una disculpa, nuestro ponente parece que perdió la conexión. Vamos a esperar unos minutos.
Creo que ya me vuelven a escuchar,
Sí.
disculpe. Voy a empezar a compartir nuevamente. Ya puede verse mi presentación. Y estábamos hablando, disculpen, la tecnología siempre nos traiciona. De este desdibujamiento que se da en las instituciones de educación superior y particularmente en las universidades públicas, a partir de esta lógica del ranking. Lo importante ahora es estar en un lugar. No es contribuir a la sociedad, no es reducir las inequidades. Y evidentemente esto traiciona, condiciona nuestra misión, la visión, la estructura y la evaluación del desempleo. No solamente en las universidades públicas, sino en todas las ONCIDs, en los organismos de ciencia y tecnología de nuestros países. Y pareciera ser que no hay universidad que no trabaje por los rankings. Pero entonces, ¿para qué tenemos nuestras propias visiones, nuestras propias autonomías, nuestros propios sistemas de evaluación, como el de la Ley de Ciencia y Tecnología, cuando en última instancia nos estamos ajustando a los famosos rankings? Vamos a ver este desdibujamiento en WOS, algunos datos. En el 2019 no ha modificado las proporciones. WOS solo tenía 1.400 revistas editadas por universidades de 56 países, de las cuales el 39% eran de Cambridge y de Oxford, 577 universidades. Y 385 universidades tienen 2.3 revistas en promedio. Cuando Isidro Aguillo ha identificado alrededor de 30.000 universidades en el mundo. Eso quiere decir que la representación del ecosistema editorial en WOS solamente representaba el 11.4% de las revistas en las universidades. ¿Lo podemos considerar adecuado? ¿Por qué nos sometemos a sistemas donde nuestras propias universidades y donde las universidades más prestigiadas, como la propia UNAM, no tienen presencia suficiente y están subrepresentadas? Ahora vamos a ver el desdibujamiento en Scopus. Es también el porcentaje de revistas el 14.4. Pero de documentos en 3 años, solamente el 8% de los documentos en Scopus son provenientes del ecosistema editorial universitario. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Por qué nos sometemos a estos rankings? ¿Por qué aceptamos lógicas que terminan en contra de nuestras misiones y nuestros objetivos? Por eso el objetivo central es regresar a lo básico. Y respecto a esto, ¿cuál es el panorama general? Nos queda claro que en el mundo, en esta semana del Open Access Week, la ciencia va a ser abierta. Esa no es la discusión. No es la discusión ya. La cuestión, la discusión es en control de quién. Y si instrumentamos un modelo comercial o un modelo no comercial basado en los ecosistemas universitarios y en los organismos de ciencia y tecnología. Pero cuidado, los organismos de ciencia y tecnología europeos plantean como sistema de reutilización el CC-BY. Y aquí, aunque sé que es muy discutible, el CC-BY es una licencia comercial, porque permite la apropiación. Por ello debemos trabajar para que la comunicación científica se realice bajo un modelo sostenible, colaborativo, innovador, no comercial y controlador en la academia. Pero para ello necesitamos una transformación radical de todo este elemento sistémico en la forma en que se realiza, financia. Las universidades han dejado de ser responsables de sus propios repositorios y le estamos pidiendo recursos al ONCID, al CONACYT, que no es que no tenga responsabilidad, es que la responsabilidad inicial es de las propias universidades. Y las universidades han dejado de financiar a sus revistas. Pero lo más importante es la forma como se evalúa la investigación y la transparencia de la misma. Por eso la ciencia se ha convertido en un negocio, donde anteriormente se discutía la internacionalización, se confundía el prestigio con la calidad, ¿de acuerdo? El marco de la excelencia con la internacionalización, sí. Pero este sistema de conversión hacia la ciencia como un negocio ha reducido también los propios filtros de lo que está en los repositorios y de lo que está en las revistas. Y para ello tenemos que plantearnos la discusión de si es posible la comunicación de la ciencia. Y nosotros lo que vemos es que Gistor demandó por $1 millón, 35 años de prisión, la incautación de bienes a Aaron Swartz en el 2011. Gistor, donde ahora las universidades y ciertos sistemas como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales tiene su producción editorial ahí. Y por el otro lado, desde el 2017, Alexandra Albayacán fue demandada por el Sevier y por otro conjunto de editoriales por el sistema de SIJO. Y no solamente son organizaciones, también el biólogo Diego López fue denunciado a 8 años de prisión por compartir una tesis. Este es el punto que tenemos que discutir. Y ahora bien, ¿en qué idioma vamos a publicar? ¿En inglés, en italiano, en alemán, en francés, en español? Pues lo único que tenemos es que en el Web of Science, del 2010 al 2020, no se ha modificado para nada, si ajustáramos las cifras, el 94.5% de los documentos están en inglés y el 5% están en otros idiomas. Y en el año 2020, estaban bajando al 4.3 del 5.5. Complicado, ¿no? Claro, si la política en Colombia es que publiquemos en inglés y la política en Cielo Brasil es que tienen que cumplir más del 60% de las revistas, el número de documentos en inglés y si no, no pueden mantenerse en Cielo Brasil, pues entonces evidentemente estamos confundiendo la conversación global con algo que mínimamente es absolutamente colonialista, hegemónico y imperialista. Y si vemos Medline, a partir de las 5.500 revistas que tiene, en 23-24, vean la gráfica de abajo, la tercera, cómo el castellano o el español va cayendo desde 1980 de una manera drástica. Y el inglés sube absolutamente. ¿En dónde estamos? Van datos duros. Los primeros datos, porque nunca ha habido un sistema o un análisis tan completo como el que ha generado Lariviere, Hosten, Mangion, sobre el oligopolio de los editores. Cuando hace el análisis de cinco grandes editores, de Seix, de Talleyrand Francis, de Spillinger, de Wiley y del Sevier. Y hace un análisis de 1973 a 2013. Imagínense lo que sería ahorita en el 2022 o 2024, si tuviéramos datos actualizados. Las ciencias naturales y exactas pasaron de tener un 20% controlado por estos monopolios editoriales al 53% en el 2013. Las ciencias humanidades del 10% al 51%. Las ciencias sociales, de las cuales no se tenía dato, en consecuencia podemos decir que prácticamente no estaban controladas, han pasado un mayor control aún del 70%. Es inaceptable, esto es donde estamos. Y si no hacemos algo por cambiarlo, pues simple y sencillamente. Y es que el control del circuito de la ciencia se ha convertido en una mercancía. Esta es la forma como funciona el capitalismo, a través de la apropiación de los bienes públicos. Y si vemos del lado izquierdo, vemos cómo el proceso de investigación, el proceso de publicación y el proceso de evaluación, que es el circuito de la ciencia tradicional, ahora podríamos poner los preprints, los proyectos, etcétera, etcétera. Todo eso, en el análisis que hace Alejandro Posadas en 2017, se ha privatizado absolutamente. Tanto el proceso de investigación como el proceso de publicación a través de las revistas y de los repositorios abiertos, a través de la compra de del SSRN y a través de la evaluación de la investigación con sus métricas. Vamos a ver la iniquidad, que es más fuerte la iniquidad que la inequidad, de la ciencia como mercancía. Veamos una relación en términos pedagógicos norte-sur. Solo para entender cómo estamos. A través del análisis de Simago, donde podemos conocer la participación en la que está, tiene Scopus, los índices por excelencia que hoy adoramos en las universidades públicas. En revistas, el 81% de las revistas eran del norte. Y el resto era del sur. Pero si vemos documentos, nuestro porcentaje de documentos en el sur baja absolutamente. Bueno, ligera. Donde el 86% obedece a los monopolios, a este monopolio editorial. Pero ¿qué tal si hablamos del prestigio de las citias, del marco de excelencia, de esta distorsión, de este aniquilamiento de la evaluación? En la cita solo nos corresponde el 5%. Pues obvio, si los sistemas de ciencia y tecnología nos exigen que seamos citados, publicar o perecer, ser citado o perecer, pues entonces obviamente nuestras revistas no están adquiriendo el número de citas que queremos. Este es el panorama que estamos viendo. 18, 14, 5 en el sur, en los sures. ¿Cuándo vamos a cambiar esto? Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Que esta comercialización de la ciencia, la conversión de la ciencia en un negocio, se traduce en una extracción de recursos de sur al norte. Continúa la extracción, el extractivismo, pero ahora a partir del APC, donde vamos a mandar recursos netos, donde si quiero publicar en Nature, tengo que pagar $11,200. Y si quiero publicar en las otras revistas comerciales, alrededor de 3,000, 4,000 en promedio. Donde entonces vamos a tener nuestra devaluación del ecosistema editorial, un debilitamiento de nuestro sistema de investigación. Vamos a partir según los recursos que tengamos, en consecuencia serán excluidos. Donde vamos a hacer una exacerbación de la competencia y donde vamos a permitir un reposicionamiento de las universidades privadas, porque tienen más recursos que las universidades públicas. En síntesis, estaremos consolidando la dependencia estructural, es decir, nuestro sistema colonial. Aniquilaremos entonces la posibilidad de un sistema global de comunicación inclusivo, multilingüe y equitativo, afectando a los sistemas regionales. Y entonces esto es lo que nos sucede con la ciencia como mercancía. Hay una inequidad o iniquidad intrínseca. Hay una evaluación basada en el factor de impacto. Se va a privilegiar el lugar en que se publica, no por lo que se publica. Hay una transición digital lenta y decepcionante. Nos basaremos en el ranking de universidades. Aceptaremos los acuerdos transformadores del Plan S, del Coalición S. La UNAM, ahí está. Tendremos una rentabilidad basada en el cobro al autor y en consecuencia en la exclusión. Tendremos la sumisión de las universidades y los doncitos a la lógica comercial. Tenemos que todo el conocimiento será propiedad de los monopolios editoriales. Una distorsión basada en el prestigio y la excelencia. Y particularmente la licencia CC BY, que la defino absolutamente como comercial, porque permite la mercantilización y la apropiación. A 2 décadas de acceso abierto, ¿en dónde estaba? Podrían consultar un trabajo que se publicó en Conocimiento Abierto en América Latina, Trayectorias y Desafíos, de mi autoría, donde denomino de la esperanza al fracaso, la privatización del acceso abierto a 20 años de las 3 décadas. Y es que se confundieron nuestros medios con los fines, se erigieron nuevas formas de exclusión, se construyó un nuevo sistema editorial inflacionista, se re repetimos los mismos errores, la crisis de precios se transformó en la crisis de los APCs. Dejamos de invertir en infraestructuras abiertas de integrar que nos permitieran ofrecer una independencia o poder confrontar, poder poner frente a la comercialización y al oligopolio comercial. 20 años después de BOAI, la comunidad no tiene ni mayor control ni apropiación sobre la publicación científica. Es decir, pareciera ser que hemos fracasado. ¿Pero qué no se trataba de comunicar? ¿Qué no se trataba de contribuir al desarrollo de la ciencia del país y de la ciencia? ¿De investigar, de descubrir en beneficio de la sociedad? No. Se trataba de publicar en el cuartil 1 o 2. Esta es la distorsión. Y es que se apropiaron de nuestro conocimiento. ¿Y entonces qué hacemos? Pues vamos a plantear aquí la tercera vía hacia dónde queremos ir. Y entonces nos planteamos que los monopolios editoriales nos dicen, miren, ERS, es un modelo de negocio simple. Ustedes me entregan el fruto de su trabajo gratis, su análisis, que es de calidad y gratis, es decir, el proceso de revisión por pares, pero me pagan para acceder a él. ¿Lo vamos entendiendo? Pero bueno, podemos decir también que el conocimiento es un derecho humano. Y entonces nos van a decir, como nos acaban de decir el INPI, que estamos violando sus derechos para apropiarnos de nuestro trabajo. O sea, ¿en dónde hemos caído? Por favor. Pero bueno, si entendemos el conocimiento como un derecho humano, como nos dice Alexandra el Vallecán, la ciencia deberá ser abierta. Y tendremos que utilizar mecanismos inteligentes, dado que los editores están utilizando muros de pago para bloquear el acceso a los artículos de investigación, pidiendo tarifas elevadas por lectura o publicación. Y no podemos dejar de olvidar a los usuarios, porque tenemos que seguirnos preguntando. ¿Podemos construir una alternativa al sistema restrictivo de derechos de autor en las editoriales académicas? Pues sí. Algunos seguimos su batalla, pero debemos recordar que ante las presiones de Gistor y del sistema judicial de los Estados Unidos, se suicidó a los 24 años. Pero la ciencia abierta, sin duda, sí es una oportunidad. Es una oportunidad para alcanzar la equidad, la diversidad y la inclusión. Es una oportunidad para corregir los vicios, los sesgos, los defectos y las distorsiones, el aniquilamiento del sistema científico actual. Y aquí es donde regresamos a la comunidad frente a la comercialización, a la ciencia como bien público. la ciencia como bien público digital, global, porque solo lo digital nos permite las dos características de los bienes públicos, la no rivalidad y la no exclusión. Es decir, que el que yo consuma no permita que tú no, que tú consumas menos, y el primero que todos, que no excluyamos a nadie del beneficio. Es decir, el ver al conocimiento como patrimonio de la humanidad. Y si lo queremos ver como patrimonio de la humanidad, lo tenemos que ver como no apropiable, como algo que permita la inclusión, la equidad, la calidad, la usabilidad, que permita la sostenibilidad colectiva, el beneficio universal, a través de la apertura de los procesos, de la reproducibilidad, de la replicabilidad del elemento no comercial. De la ciencia como bien público, a través de la ciencia abierta, de los bienes digitales públicos, refrendando la comunidad frente a la comercialización. Y esto lo podemos hacer a partir del elemento central que plantea la BOAI, el Internet, la digitalidad. Pero para ello tendríamos que aceptar o rediscutir el problema de la propiedad. Porque la única licencia que permite que la ciencia sea un bien público global digital es la Declaración de México a favor del ecosistema latinoamericano del acceso abierto no comercial. La licencia CC BY NC-SA. ¿Por qué voy a permitir que el conocimiento que fue financiado por mi sociedad, por las sociedades, ahora alguien se apropie de él y comercialice con él y nos niegue la entrada? Hay un problema fundacional, hay un problema epistémico, hay un problema conceptual. Y que aquello que utilice los bienes públicos globales digitales los ponga nuevamente como bienes públicos digitales. Y si no, simple y sencillamente acaba el crecimiento del acceso a bienes. Y cuando vemos la ciencia como un bien público global digital, vemos que lo importante es la propiedad de la comunidad, la justicia epistémica, el multilingüismo, la evaluación responsable, la inclusión, la biodiversidad, el acceso abierto inmediato, sin embargo, sin APC, la equidad y la digitalidad. Y vámonos al acceso abierto a los bienes públicos digitales y a mencionar de manera muy rápida para terminar la propuesta de Red Alica Melica sobre bien público digital. Aquí es donde estamos absolutamente convencidos que el problema de la digitalidad es un problema epistémico, es un problema conceptual, porque la mayor parte de las revistas y aún de los repositorios ha sido almacenada, ha sido reproducir en la web la estructura de la revista impresa del documento. Y no hemos pensado en generar una estructura de comunicación y de interoperabilidad. Y eso es lo que es un bien público, porque solo generando una estructura de comunicación e interoperabilidad, vamos a hacer de la publicación del documento, de la revista, del libro, del informe, un medio para construir una sociedad más justa y democrática. Y aquí está nuestra infraestructura para impulsar la publicación como bien público global digital. Nuestra capa de calidad editorial, nuestra capa de flujo de trabajo editorial a través del EQM, del XML, nuestra capa de interoperabilidad y visibilidad, nuestra capa de métricas y nuestra capa de datos abiertos, enlazados. Ahí lo ven. Esos son los servicios que ofrecemos para tratar de acabar con la comercialización. Pero este punto es central. Cuando vemos las revistas iberoamericanas y las vemos por revistas, pues evidentemente solo está Latinoamérica o Iberoamérica, es el caso. Pero cuando vemos la publicación por país de las revistas latinoamericanas, sale todo el mundo. Ahí está nuestra internacionalidad. ¿Y quiénes, entonces, quiénes publican en las revistas latinoamericanas? El mundo, ahí está. ¿Quiénes leen las revistas latinoamericanas, el mundo. Y nosotros tenemos entonces una participación global, como dice, a partir de la coautoría, un sistema de colaboración donde todos participan exactamente en la publicación a través de la coautoría y a través de la publicación. Aquí es como entendemos el bien público global digital. Y aquí están las interacciones de salidas y llegadas de América Latina entre nosotros como un diálogo regional. Aquí tenemos la globalidad, aquí tenemos el diálogo regional. Estos son datos donde cada línea son entre 30 y 50 artículos. Y si nos vamos al mundo digital, es que los contenidos de los textos los granulamos. Es que las fórmulas dejan de ser símbolos y se convierten en una instrucción. Pero para todo esto tenemos que cambiar nuestro concepto del conocimiento y nuestro concepto de artículo. Y aquí es donde repito que estamos en un problema conceptual, en un problema epistémico. Porque vemos nosotros al artículo como texto y no lo conceptualizamos como un objeto que reúne entidades independientes de conocimiento. El XML, que lo hace interoperable y que además lo hace, lo preserva y nos permite pasar a la siguiente capa tecnológica. El texto mismo, que es el que convertimos en PDF, las fórmulas que nos permiten replicar las metodologías, los gráficos que nos permiten entender de forma interactiva el movimiento, las tablas que nos permiten descargar en SSD o en XML, o en JSON, los datos, el video y los sonidos que nos permiten entender en síntesis lo que estamos viendo. Y evidentemente los datos. Y mientras no veamos el conocimiento como entidades independientes, vamos a ir pensando que lo importante es abrir textos. Y entonces nos estamos equivocando bajo nuestra concepción. Y por eso nosotros granulamos al mínimo detalle y tenemos en articulación con Orkid y con Redalic todos los documentos, y tenemos una página de autor que teniéndola no solamente permite un conjunto de datos para el autor, pero tenemos las etiquetas XML donde transformamos a través de los metadatos sobre datos la estructura que nos permite la interoperabilidad, compartir, granular y utilizar lenguajes MACC. Ya a partir de esto, generamos formatos de lectura automáticos a través del software que nos permiten contar con un visor, con un PDF, con un HTML, con una PUB, con un móvil. Porque esto nos permite el reconocimiento de cada proyecto, de su naturaleza, de su cambio, de la aportación, el reconocimiento de cada institución, el reconocimiento de la identidad de la revista. Nos permite ahorrar dinero y ser eficiente en costos. Pero esto solo lo podemos hacer a través de un ecosistema editorial digital. Y este es el ecosistema de Redalic que construye la estructura de comunicación de la ciencia. No es una biblioteca, es una estructura de comunicación de la ciencia que permite integrar las cosas en ORCID, que tiene métricas, que tiene formatos digitales, preservación, web semántica y que todo lo articula Link en OpenData. Y estas son las infraestructuras que ofrecemos: hosting, libre acceso a metadatos, herramienta para marcar, software de marcaje, certificado de calidad, canal RSS, visibilidad global, con la articulación de los sistemas a múltiples bibliotecas y motores, métricas responsables, metadatos compartidos y cabecera semántica. Además de los formatos enriquecidos, personalizados y descargables. Además de un identificador único de la preservación y próximamente del otorgamiento de DOIs para aquellas instituciones que no tengan. Y de esta manera estamos hablando de un sistema que ha podido reunir más de 1.700 revistas de 31 países, que tiene cerca de 1 millón de artículos, donde tiene 12 millones de artículos al mes y cerca de 70 mil usuarios diarios al sistema. Pero regresamos al acceso abierto vía verde ya para finalizar. Lo que recapturamos tiene que ser devuelto a las instituciones que lo producen. Devuelto con sus metadatos. Y ese es parte de lo que hacemos a partir de la articulación y de los acuerdos con Remery y con la referencia. Las personas, las instituciones, los autores, los repositorios pueden descargar claramente toda la información, todos los metadatos que hemos generado en XML. Pueden descargar los metadatos de sus instituciones. Por ejemplo, de Argentina, que tenemos más de 44 mil artículos y más de 90 mil formas de autor, para que se los lleven las instituciones de Argentina. Y entonces la Universidad de Buenos Aires se puede llevar sus 9,573 artículos que teníamos hasta hace 2 años. La Universidad Nacional de La Plata, los 3,200. Esta es la integración entre la publicación diamante no comercial y los repositorios y la vía verde. Este es el trabajo que estamos haciendo a través de construir estructuras de comunicación. Pero esto a través del enfoque colaborativo de la comunidad por encima de la comercialización. Muchísimas gracias. Esperaría tener un sistema de discusión con ustedes a través de las preguntas. Dejo de compartir y esperaría un diálogo.
Muchísimas gracias, Eduardo, por tu magnífica conferencia, donde nos vuelves a ilustrar y nos vuelves a que no se nos olvide el camino. Como bien lo dices, en dónde estamos y hacia dónde vamos, la verdad que fue súper ilustrativo y te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, pues yo le cedo la palabra a Toño para que nos ayude a moderar esta sesión, con todas las preguntas, comentarios que sí esperamos tener, porque precisamente el segundo objetivo que queremos lograr, pues es aprovecharte de tu experiencia, de tus conocimientos a través de este diálogo, como bien dices, de las preguntas y comentarios de quienes nos acompañan. Pues adelante, Toño, gracias.
Sí, pues muy bien, estamos al pendiente justamente con una plataforma que hemos preparado para motivar la interacción, aunque tenemos algunas preguntas ya definidas, igual y podemos iniciar con esto vinculado con la presentación, que efectivamente es muy completa. Tal vez un tema importante a discutir, y bueno, que es importante siempre mencionarlo, siempre recordarlo, es que las instituciones, las universidades públicas y privadas en México, ahora cada vez más incorporan el pago de los APC. Inclusive ya creo que es parte de sus políticas y presupuestos. Y de aquí viene la pregunta, ¿no? Entonces, si tenemos una alternativa a eso, porque actualmente, bueno, ya inclusive se ha vuelto una práctica común. ¿Qué se puede hacer desde las instituciones públicas y privadas y desde las comunidades científicas para reducir este movimiento o este impulso a los APC? Esa sería tal vez una primera pregunta y quien guste contestar.
Pues bueno, me animo y para abrir la discusión, a ver Martín, Alina, Julieta, Marisela y demás. Pues lo primero que podemos hacer es resistirnos. Resistirnos, adecuarnos. Creo que un poco de radicalidad es necesaria. Segundo, tenemos que convencer. Y tenemos que convencer a las autoridades que este modelo ya fue abandonado por todo el mundo. No solamente por Dora, por la declaración de Barcelona, por Cuara, por Follet. Tenemos que mostrar las acciones de la Sorbona, eliminando las suscripciones a Web of Science. Tenemos que mostrar las opciones que hace la Universidad de Utrecht, donde dice, nosotros no participamos en ningún ranking. Tenemos que convencer a nuestras autoridades que están traicionando su misión de las universidades públicas. Y no es que esté en contra ni del capitalismo, ni de nada, que sí lo estoy, bueno, no es el punto. Estoy hablando de las universidades públicas que somos financiadas por la sociedad. ¿Por qué permitimos la apropiación? Y esto no puede cambiar mientras en nuestras instituciones nos sigan pidiendo que publiquemos en Scopus o Web of Science. El CONACYT ya hizo su modificación. Pero ¿cuándo nos deconstruimos nosotros? ¿Cuánto falta para que las instituciones, las universidades públicas, adecúen sus sistemas a la ley de ciencia y tecnología del país? No vemos la adecuación. Y no vemos la adecuación porque no resistimos al interior de las universidades, porque no mostramos que tiene mayores beneficios el realizar este tipo de cosas. Creo que con esto ya te cierro la hora y me gustaría oír los comentarios de Aurea, de William, de Edith, de Carolina, de María, de Diana, de Lisette, de Nora, de María, de Iván, Teresa, María, Leticia, María, Verónica, Hugo, Sara, María, María, quiero oírla. Yuriko, María del Pilar, Elaide, Ariadna, Juan Ángel, Montserrat, Claudia, Circe, Edith, Judith, Montserrat, Alejandra, Judith, Edith, Circe, pues adelante, quiero oír las preguntas, quiero oír la discusión. Me tuvieron trabajando el fin de semana, por favor.
Pueden levantar la mano y abrir micrófono, ¿eh? Quien guste, de verdad les invitamos a que participen.
Y exacto, invitamos pues a la audiencia a levantar mano, a abrir micrófono. Por ahí también les hemos compartido en el canal del chat un link para que también plasmen sus reflexiones en torno a lo que nos ha venido a compartir el día de hoy Eduardo. Pero bueno, si bien es cierto, algo está sucediendo en nuestras instituciones, principalmente en nuestras universidades públicas, que no hemos sabido llevar ni a la práctica ni a la acción, pues las acciones sustantivas de las universidades públicas, ¿no? Que en principio, además de la ciencia, la tecnología y la cultura, pues también está el beneficio de lo público, ¿no? Y parece que priorizamos y nos encanta priorizar el bien privado y el beneficio privado, ¿no? Pero vamos a dar voz a Juan Ángel. Adelante, Juan Ángel, puedes abrir micrófono y te escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Acabo de estar precisamente ahí en Toluca, en un evento que hizo la NUYES acerca del encuentro de bibliotecas universitarias. Tuve oportunidad de estar por ahí. Fíjate que nosotros hicimos un estudio a nivel de ciencia abierta de las universidades públicas y precisamente Redalic, junto con DOAJ, es una de las que más aportan en las universidades y están ubicadas en sus sitios web en la biblioteca. Eso significa de que pues, los aportes que se están haciendo desde allá pues tienen un impacto en nuestras bibliotecas. Ahora bien, esa reflexión de que bueno, ¿qué estamos haciendo los bibliotecarios pues para que retribuir a la sociedad esta generación de conocimiento y esta información que se genera por ese conocimiento? Nosotros hicimos una iniciativa de hacer una bibliobienestar. Esto es, dar una aportación de conciencia abierta para las universidades del bienestar, independientemente de la ideología que se pueda partir de ahí. Aquí lo importante es cómo contribuimos los bibliotecarios de las universidades públicas estatales para generar ese conocimiento, ¿sí? Precisamente al florecimiento de nuevas universidades. La Universidad de Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud y propiamente las universidades del bienestar están floreciendo. O sea, eso es inevitable. Eso significa de que El aporte de ciencia abierta indudablemente pues, va a ser una de las plataformas que va a fundamentar esta retribución del conocimiento. Considero que eso es algo muy, muy interesante para poder sopesarlo y que, bueno, al hacer esas aportaciones, yo lo hice a mi real entender de cómo podría especificarse. Yo tuve oportunidad, a lo mejor ni te acuerdas, desayunamos en 2009 en la Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP, en un evento.
¡Claro!
Precisamente ahí estuvimos dialogando en un desayuno al respecto. Y fíjate cómo ha evolucionado, Eduardo. Y esto que se hace en esta bibliobienestar, que es de acceso abierto, y lo hice de una manera, vamos a decirlo así, acotando diversas oportunidades de acceso libre. Y creo que en ese sentido, pues ha tenido un impacto. Comulgo con que, ¿qué hacemos las universidades? ¿Qué hacemos los universitarios? ¿Qué hacemos los bibliotecarios para contribuir al desarrollo de la sociedad? En este caso, en esta nueva política federal que se está realizando y que de alguna forma, pues es un beneficio de la sociedad mexicana. Muchas gracias por aceptarme.
Absolutamente, Juan Ángel, pero yo pensaría, y aquí ya va una propuesta a todos los bibliotecarios, a las nuevas universidades del bienestar y a las no, van dos propuestas concretas. ¿Qué tal si los repositorios cargaran los datos de todo aquello que no tenemos derecho a consultar y porque está en sitios privados? Y entonces lo ponemos, pero ponemos un gran mensaje atrás. No tenemos los derechos de propiedad para poder ponerlo en el repositorio. Y el autor no nos dejó siquiera el que mandó revisado por pares, no el PDF maquetado por las editoriales. En consecuencia, tal vez estaríamos abiertos para entender esto. Segundo, que las bibliotecas, cuando entramos por IP a cualquier sistema, diga, esto que estás accediendo está costándole a la universidad y al país. Porque entonces nadie se da cuenta, porque trabajamos a través de la IP en nuestras sociedades o a través de lo que nos proporciona el CONRICIT y entonces no nos damos cuenta de lo que estamos pagando. Y cuando nosotros accedemos, pues son $42 lo que nos piden y siempre buscamos una forma. Pues nos metemos a SIHOB o ya vemos de qué forma rompemos, porque además deberíamos obligar a las universidades y a los monopolios editoriales a que digan que eso por lo que descargan, Wiley y demás, está en acceso abierto también, y ni siquiera lo indican. Entonces creo que podemos hacer mucho. Y yo le preguntaría también a las universidades del bienestar y a las no del bienestar si tienen la capacidad técnica para cargar los metadatos de Red Alig. No me voy a meter en otras cosas. Porque mi biblioteca no puede, mi biblioteca, no digo mía, sino de mi universidad, no puede cargarlos. Y como utiliza un software propietario, entonces me cobra un peso por cada metadato que yo le transfiero a la biblioteca. Entonces, estas son las cosas que tenemos que discutir. Que también los sistemas bibliotecarios de manejo de la información no necesariamente son compatibles luego con con la información que manejamos en los repositorios y demás. Creo que estas son nuevas discusiones. También otras discusiones es por qué las bibliotecas de nuestras instituciones tienen que pagar. ¿O por qué nuestra institución tiene que pagar al Consejo de Ciencia y Tecnología, al CONACYT y CONACHE? Le deberíamos decir un país, una suscripción. Si lo que quieres es eliminar la equidad, entonces las universidades de Chiapas, las de Guerrero, tienen que tener exactamente los mismos derechos que la UNAM y las del centro del país. ¡Basta! Ustedes son los que están reproduciendo con este modelo las iniquidades al interior de nuestras propias universidades. Y es patético que yo me tenga que ir a trabajar al Colegio de México o a la UNAM para poder sacar la información que no me puede brindar ni siquiera mi propia universidad. Y que el CONRICIT no me puede dar a través de ser investigador nacional. Entonces, las bibliotecas sí podemos hacer mucho, los repositorios. Y creo que si todos los repositorios publicáramos esto me gustaría poder dártelo, pero desafortunadamente el autor y su institución no lo exigió y lo entregó y cedió los derechos patrimoniales. Si nosotros hiciéramos esto, entonces nos llevaríamos a discutir la problemática. Pero como hoy nadie sabe la diferencia, la mayor parte de los investigadores, entre derechos morales y derechos patrimoniales, pues entonces no discutimos que sabemos, y ese es el problema fundacional del acceso abierto. Ese es el problema fundacional, que el problema de Boal y de todas las declaraciones Bethesda y Berlín dicen siempre con derecho a hacer todo lo legal que se pueda. Pues lo legal también es apropiarse del conocimiento, pero no es ético ni justo. Y a veces no tendremos que hablar de lo legal, sino tendremos que hablar de lo justo o de aquello por lo cual podríamos llegar a la equidad. Entonces son nuevas preguntas, tenemos que discutir los nuevos problemas, pero no los vamos a solucionar si no cambiamos las estructuras de conceptualización que tenemos sobre el acceso abierto. E insisto, no se trata de abrir, ni se trata de que sea libre, se trata de que sea abierto. Y cuando uno dice abierto, quiere decir protegido, es decir, protegido para el mismo usuario. Porque si nada más es abierto, pero como todos los sistemas de libros de las universidades dicen copyright, usted me necesita pedir permiso por escrito para poder utilizar esto, pues no sé legalmente en qué situación estoy. ¿Y por qué las universidades no lo hacen? Bueno, pues pregúntenle a ellos, pero no dice, este es una este es un libro con CC BY, NC-SA o la que quieran, es una decisión de las instituciones. Nosotros promovemos la CC BY NC, pero es una libertad de las instituciones. Entonces sí hay mucho que hacer y las revistas pues deberían utilizar su voz que se llama editorial para poner su posición y no para estar poniéndonos resúmenes de lo que se va a publicar en ese número, porque sabemos leer, discúlpenos, sí sabemos leer. En consecuencia, manifiesten su posición, pero si no resistimos, si no abrimos las grietas, si no permitimos, pues lo que va a suceder es que el siguiente año y el siguiente año vamos a dar datos más duros sobre la comercialización y vamos a seguir gritando. Comunidad sobre la comercialización. Pero mientras, todos los monopolios editoriales y el capitalismo informacional simple y sencillamente van a estar felices del acceso abierto, porque el acceso abierto es precisamente, si no está protegido, la mayor forma de extractivismo de nuestras sociedades decoloniales. Ya hablé demasiado, muchas gracias.
No sé si alguien más tenga por ahí una pregunta, si no, yo tengo tres comentarios.
Hay una pregunta
Ah, le doy pie a la pregunta primero, adelante.
en el chat. En el chat, Blanca Estela nos comparte pues una reflexión en donde, bueno, pide que todos seamos rebeldes en las universidades y plantea como pregunta: ¿qué tal cero suscripciones y solo acceso abierto? ¿Y qué beneficios o consecuencias tendríamos de que los incentivos para científicos sea solo publicar en acceso abierto? Abierto, ¿no? Ya por ahí, bueno, pues hay algunas políticas al respecto en Estados Unidos, en el norte global, en Europa, en el que justamente toda investigación financiada con fondo público, pues tiene que ser colocada por default en un repositorio institucional y en un acceso abierto inmediato. Y obviamente, bueno, pues esto va acompañado también del tema de incentivos, pero bueno. Eduardo, no sé si nos quieras dar alguna reflexión en torno justamente, pues ahora que estamos a la espera de una nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología con H.
Bueno, primero hagamos una carta a todos y empecemos a firmar para mandársela a la próxima secretaria Rosaura y a
Eso
todos
sería
sus
excelente.
compañeros y demás. Recuerden que hace 6 años, cerca de 320 y tantos editores, acompañados del seminario permanente, como lo bien lo dice Lorena Piloni, entregaron una carta firmada por 326 editores que querían otros sistemas de evaluación. Y la secretaria entonces del CONACYT mejor la presidenta o la directora, no sé cuál que era, la doctora Buya simple y sencillamente hizo caso omiso de ello. En consecuencia, creo que también deberíamos pensar no solamente en el sentido que tiene esta nueva administración, sino no debiéramos dejar que nuevamente se confunda y debiéramos exigir que, como dice la presidenta, la educación no es un privilegio, es un derecho, como lo dice el artículo tercero, quinto constitucional, fracción quinta, antes de que nos lo cambien, por favor. Entonces, deberíamos refrendar esto y firmarlo todo. ¿Qué? Pues nosotros, yo no lo hago, yo solo publico en revistas de acceso abierto, pero sé que los investigadores jóvenes no tienen las mismas circunstancias que luego los que tenemos otras condiciones, que ya llegamos al tope en nuestras promociones, etcétera, 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 por edad, no por contribución. Y entonces me queda claro, nada agradable para las universidades, no. Y menos agradable para algunas personas que dirigen repositorios, como el de mi institución, que solamente invita a casas editoriales comerciales. O sea, la universidad pionera del sistema de acceso abierto traiciona sus mismos principios. Creo que estaba por aquí, me gustaría saber sus comentarios. Pero, por favor. Entonces, si los propios directores de los repositorios no entienden que la vía no comercial es la adecuada para las universidades públicas, pues entonces poco podemos pedir a los investigadores. Pero hagamos esta carta, por favor, para que nosotros se la hagamos mandar a la doctora Rosaura, que por favor empecemos con un sistema no comercial, como lo dice claramente la Ley de Ciencia y Tecnología, y que las universidades públicas se deben a la sociedad que las financia. Y ya basta de estar en las bibliotecas, los EBSCO, los Elsevier y demás, compañero.
Y aquí, por ejemplo, ligando, y perdón la interrupción, justamente Teresa Domínguez nos habla de que publicar en acceso abierto, dado que los APC son caros, ¿no? Y bueno, se da justamente...
Pero dice, para publicar en acceso abierto las APC, esa es la distorsión del acceso abierto. Ese es el acceso abierto comercial, no nos confundamos. El acceso abierto tradicional de hace 20 años lo retomaron los grandes monopolios y tuvimos que nuevamente que diferenciarnos y ahora nos llamamos diamante. Pero la política europea sigue tercerizando el asunto y sigue con sus acuerdos transformadores. Entonces ahora que se hacen las sociedades diamante, pero Cielo terceriza y tiene sistemas de comercialización por otra vía, igual las comunidades europeas, y entonces nos llamamos ahora bienes públicos digitales globales. Y no sé cómo nos llamaremos el siguiente, porque siempre terminan apropiándose de nuestros esquemas no comerciales. Entonces, el APC sí permite ponerlo en abierto, pero ese es el sistema comercial del que se han beneficiado los monopolios. No nos confundamos.
Excelente, Eduardo. Gracias, Salina. Decías que tenías un par de preguntas. Yo creo que
sí,
para siempre, para no extendernos.
Sí, tengo de hecho, pues son más comentarios en relación a lo que nos has estado compartiendo en estos últimos comentarios, Eduardo. Tú decías al principio, para la pregunta que hacíamos, ¿qué podemos hacer? Tú decías resistirnos, convencer, y yo quisiera agregar el demostrar a las instituciones con ejemplos, con iniciativas, porque al menos en mi experiencia en la universidad, a lo largo de proyectos que estuvimos al frente, lo que pedían los rectores era para que compraran el proyecto, era decir, a ver, ¿quién más lo está haciendo? ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el beneficio? Pero a mí demuéstramelo. O sea, me lo platicas, pero yo necesito que me des algo concreto. ¿Quién ya lo está haciendo? ¿Qué ha ganado? Para yo poderlo tomar como referente. Lo segundo es... Te preguntaba y lo planteaba Juan Ángel, y le agradezco a Juan Ángel su intervención. ¿Qué se puede hacer desde las bibliotecas? En la experiencia que tuve en la universidad, en la creación hasta el 2020 de la biblioteca virtual, yo quisiera contestar un poco también eso con la propia experiencia, con dos acciones bien concretas. La primera, implementar infraestructuras abiertas, software abierto, precisamente para buscar técnicamente esa interoperabilidad, que como bien tú apuntaste, es uno de los factores principales por el cual realmente podemos transitar en este camino, a que verdaderamente esto sea abierto, compartido, equitativo, etcétera. Y lo segundo es trabajar en las políticas institucionales de acceso abierto, de ciencia abierta, que tu universidad, la UAN, gracias mucho al impulso de ustedes mismos desde Redalic, pues fue después, no sé si antes o después de la UNAM, la que tuvo una política en ese sentido. Aquí en la universidad, a mí yo presenté una propuesta de mandato de acceso abierto, un mandato de depósito, en el que se plantearon varios flujos de trabajo y en los que esencialmente había dos vías. El autoarchivo para los investigadores y los generadores de contenidos académicos, inclusive alumnos, imagínate. Había todo un flujo de trabajo para que pudieran hacer su depósito. Y lo segundo era lo que le había llamado yo un depósito mediado, agarrando todas las tesis de posgrado que lo estuvimos haciendo desde un principio en el repositorio. Y como dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces yo no me detuve a estar buscando autores para ver si me daban el permiso. Lo que le queríamos plantear al rector, pero el tiempo no nos alcanzó porque tuvimos cambios aquí en nuestras autoridades, era que se subieran el total de las tesis, que se subiera una declaración poco parecido a lo que tú planteas, en donde se le hiciera y se le planteara eso en la tesis. Y aquel autor que no estuviera de acuerdo en que su tesis estuviera compartida texto completo, le dábamos un procedimiento para que él solicitara la baja, haciéndole saber, ¿sí? Pues de alguna manera, cuáles eran las desventajas de que eso lo pudiera hacer, pero estaba en su derecho de hacerlo. Y recalcando, como dices, que la propiedad, los derechos patrimoniales son de la institución, no están reglamentados ni en el contrato colectivo de trabajo, ni en los reglamentos de admisión de los estudiantes. Debería de estar, pero no están. No hay ninguna política editorial en ese sentido en la universidad, me imagino que en muchas otras tampoco lo hay. Pero se trataba precisamente de cubrir todos esos frentes. Entonces, bueno, de manera así ya no lo detallo más, pero bueno, fueron de las cosas que estuvimos haciendo. Y lo último que quisiera comentar es, yo me sumo totalmente a la propuesta que tú haces. Hagamos una carta, hagamos una carta. Nosotros desde CUDI, desde Remeri, hemos estado también comentando en nuestras reuniones quincenales. ¿Cómo podemos hacer frente? ¿Cómo podemos tratar de acercarnos de una manera más activa, más directa, más concreta con la nueva secretaría? Obviamente tenemos que esperar a que se conforme como tal. Entiendo que a partir de enero eso va a suceder, pero podemos irnos preparando. Entonces, yo levanto la mano, no solamente a nivel personal, sino me permito hacerlo como coordinadora de Remeri y estoy segura que Martín y Toño estarán de acuerdo y el mismo doctor Moisés de CUDI en que hagamos equipo y nos sumemos en esta iniciativa y en este esfuerzo. Y pues yo adelante, apuntadísima con esa propuesta. Gracias. No.
Hay una pregunta ahí, una mano levantada.
Así es, Cedida Hernández, adelante.
Gracias, muy buenos días. Estaba esperando que terminara también Alina. Los saludo, doctor Eduardo, muy buenos días.
Hola, Edith.
Nuevamente, un gusto escucharle, siempre para mí, como por ahí ya lo comentaba Alina, siempre escucharle enriquece, nos abre nuevamente ese panorama y nos redirige mucho en cuanto a la reflexión. De manera particular, de manera personal, coincido totalmente. Trabajamos, usted lo sabe, desde la oficina con algunas condicionantes que ya también comentaban por ahí el maestro Martín, el doctor Martín. Yo creo que El punto de transformación en las universidades sí viene o deriva en gran medida de los esquemas de evaluación internos, ¿no? Esquemas que ya comentaba usted, ¿no? Si la política nacional ha cambiado, aquí todavía no han cambiado.
Pues hay que decírselo, Judith.
Y que depende justamente de una estructura en donde podemos hacer el impulso, pero a veces las decisiones no son inmediatas. Entre la labor que hacemos justamente es que estas nuevas generaciones que están construyendo ciencia nazcan ya con esta filosofía, ¿no? Reconozcan y trabajen directamente en esta parte de acceso abierto y que no tenga que estarles rogando porque suban un producto, que tengamos que estarles pidiendo y que los tengamos que estar obligando a través de una política, de un esquema, sino que se reconozca realmente el valor, la importancia, la necesidad que se tiene de manera social el contar con todos estos productos en acceso abierto. Es la labor en la que hemos estado trabajando, en la que se busca impulsar con los chicos de los posgrados, con los chicos de las generaciones que están, que además ya son muy pocos en el tema de las licenciaturas que quieren trabajar en un producto, ¿no? En una tesis. Pero aun cuando sean los pocos, se trabaja y se impulsa en el modelo, ¿no? Se busca esa parte de reconocimiento y que, bueno, pues ya bien lo dijo ahorita usted, doctor, yo también me sumo en esa carta, yo también estoy totalmente a favor, yo también creo que desde la trinchera de la construcción tecnológica tenemos que seguir formando estos vínculos en donde obliguemos y hagamos que todo se haga compartido y que todo se haga visible. Porque aún teniendo desde el repositorio nosotros desde el 2019 lineamientos específicos que señalan que las tesis deben colocarse en acceso abierto, no sucede al 100%, ¿no? Entonces, el lineamiento existe, la obligatoriedad existe, incluso pues forma parte del esquema, generamos ahí un vínculo automatizado desde justamente la plataforma del esquema de evaluación para que dirija totalmente al depósito en el repositorio institucional y funciona, pero repito, no va al 100%, ¿no? Entonces, si esa carta nos va a ayudar a mantener un impulso más fuerte, igual lo que ahorita comentaba el doctor Eduardo, ¿no? Pues seguir haciendo labor en nuestras autoridades para que esa estructura de los esquemas de evaluación se transforme. Yo totalmente creo que el conocimiento que emana de las universidades debe estar totalmente disponible, porque las brechas, y no necesitamos irnos a Chiapas, ¿no? Dentro de nuestras propias comunidades, vemos cómo estudiantes que vienen de lugares aledaños, donde es muy complicado el acceso al conocimiento, donde es muy complicado comprar algún recurso, no lo pueden tener, ¿no? Y que de verdad, o sea, el acercar esta información en muchos espacios hemos visitado, este año nos dimos a la tarea de visitar, sobre todo los espacios foráneos, donde muchas veces ellos nos dicen, ¿no? Nos sentimos olvidados porque no viene nadie de administración central, porque aquí no suceden eventos grandiosos, porque aquí no vienen las autoridades más importantes y los escuchábamos, ¿no? Mira, la verdad, tienes estos recursos a tu alcance, se agradecen, ¿no? Los chicos lo agradecen porque en muchas ocasiones ni siquiera esa información les llega, ¿no? Y les preguntas, nosotros en estas actividades iniciamos con esa pregunta, ¿habías escuchado del modelo de acceso abierto? Y bueno, pues además es un gusto cuando les decimos, pero seguramente de este auditorio alguien ha utilizado Redalic. Por lo menos 5 manos se levantan, ¿no? Y ya es un paso. Y de ahí vamos partiendo y vamos buscando que el resto de la comunidad lo reconozca. Pero estoy hablando de mi comunidad en la universidad, pero hacia afuera es una escala y seguramente mucho mayor lo que nosotros todavía nos falta alcanzar, ¿no? Entonces, yo me sumo, yo firmo, la OCA se suma igual al mismo objetivo, porque creo que si estamos en este concepto y en esta labor, debemos de verdad estar seguros de que es lo correcto y es lo que realmente va a aportar a una sociedad, ¿no? Y felicidades como siempre, doctor Eduardo, para mí siempre lo he dicho, es un lujo escucharle, es un gusto escucharle, siempre hay mucho que aprender, hay mucho que reflexionar, hay mucho que nos ayuda a reivindicar y a fortalecer. Entonces, estoy a la misma suma de todos los que yo veo aquí conectados, que somos muchos ya reconocidos en el camino, Monse, Alma, y que bueno, pues por algo estamos reunidos. Muchas gracias,
Muchas
doctor,
gracias, Edith.
por
Muchas gracias
el
por tus
espacio.
palabras. En verdad, Edith Hernández es la coordinadora de la Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradezco y me pongo ahora sí que apoyarte en lo que se necesite para postular con nuestros estudiantes y demás. Esta vía no comercial, sabes que siempre apoyaré eso. Y también te diría que tú tienes un apoyo muy importante en la oficina de
Sí,
la OCA,
doctor.
porque tiene un consejo editorial en el que por suerte estoy y donde podríamos apoyarte
Así es.
y mandarle recomendaciones a las autoridades que no quieren cambiar estos procesos,
Sí,
¿no?
doctor. Sí. Yo creo que
Hagamos.
vamos a aprovechar desde ese consejo el poder hacer esa reestructuración de los esquemas de evaluación, que sería como el primer paso. Además de seguir fortaleciendo las políticas y lineamientos que van transformándose y que debemos ir a la par para poder realmente tener ese modelo como prioridad en nuestra institución que es pública y que no se nos debe olvidar.
Exacto, Edith. Muchísimas gracias por tus palabras, en verdad, y tenemos mucho que hacer en nuestra propia institución.
Así
Gracias.
es, doctor. Muchas gracias. Le envío un abrazo. Que se encuentre bien.
Igualmente,
Hasta
cuídate.
luego. Igual, hasta luego a todos.
Creo que tendríamos tiempo, sí, Lisset, un minuto, 2 minutitos, si quieres hacer tu pregunta o comentario, y ya con esto estaríamos cerrando.
Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan ahí?
Sí.
Ah, va. Gracias también, doctor, por la ponencia. Creo que ha sido muy ilustrativa para todas quienes estamos en estos caminos del acceso y la ciencia abierta. Reconocer lo que decía en un momento la maestra Edith, la ingeniera, que es sobre todo un aspecto de carácter estructural. Pero pensar que estas estructuras no son en absoluto inamovibles y que parte del esfuerzo de todas las personas que nos dedicamos a esto. Y ahí va mi pregunta, sobre todo para quienes estamos como nuevas generaciones, que ustedes nos hablan de nuevos modelos de evaluación. Entonces, en el entendimiento, como usted mencionaba al principio de sus diapositivas, que el conocimiento pues se teje en colectivo, ¿qué podríamos pensar la figura del autor como pues una primera perversión a esa apropiación de las publicaciones científicas? ¿Y qué nuevos indicadores podríamos pensar para el reconocimiento de las coautorías? Esto podría ser pues un primer avance para pensar el cambio de estas estructuras de ciencia abierta. En ese sentido, iría mi comentario y agradecer la ponencia.
Gracias, pues una respuesta así en un minuto. Creo que el autor, la preeminencia del autor favorece la estructura competitiva de la ciencia cuando las cosas son colectivas. Creo que también en las ciencias sociales tenemos un problema epistémico de creer que más de tres personas es corrupción, ¿no? La reconstitución del ADN y lo del CNR y demás. Hablan, son publicaciones de miles y miles, ¿no? Creo que es algo que hay que pensar y estoy totalmente de acuerdo que es un elemento estructural. Pero ahora, como decía Lina, tenemos una defensa legal La ley de ciencia y tecnología nos apoya y está en contra de todas aquellas autoridades, aunque sean autoridades de universidades públicas, que están comercializando a partir de sus relaciones con el conocimiento. Y eso es lo que debemos aprovechar. Ellos son las autoridades las que están mal, porque tenemos la ley de ciencia y tecnología que podemos aprovechar contra ellos. Además, claro, lo que tenemos los académicos, que es la libertad de cátedra, el principio y de expresión propio de una sociedad y de una universidad. Muchísimas gracias por sus palabras, Lisette, Antonio, Alina, Martín. Me despido y ya saben, cuando quieran.
Sí, te buscamos porque tenemos que hacer esa carta.
Ok,
sí, es
perfecto.
en serio, de verdad, de verdad.
No, no, con todo gusto apoyamos.
Sí, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Eduardo. De verdad te agradecemos muchísimo tu excelente conferencia, el compartirnos, como siempre, todos tus conocimientos, experiencias y puntos de vista que compartimos, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí. Bueno, pues agradecerles también a todos los que nos acompañaron. Gracias a Cudi, que nos apoya en este tipo de actividades. Martín, Toño y a todos, muchísimas gracias. Y bueno, pues les invitamos para que continuemos el día de mañana. Tendremos también una charla, hablaremos ahora del tema de los datos y de las infraestructuras abiertas para gestión de datos a cargo de una colega de la Universidad del Rosario Argentina, de Virginia. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, que tengan muy buena tarde. Eduardo, excelente día y mil gracias. Estamos en contacto. Gracias. Saludos a todos.
Hasta luego,
luego.
Buenas tardes.
Muchas gracias, nos vemos.